En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, como les decía, hoy vamos a saludar aquí en El Espejo al nuevo presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, recién elegido en la Asamblea y de su nombramiento, pues como del de otros hermanos suyos, dimos cuenta en este programa, es el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, y con él queremos conocer cuál es la mirada de la Iglesia sobre la situación de la educación en España, ante debates que hemos, a los que hemos asistido en los últimos, en las últimas semanas, aunque ahora todo parece que queda muy lejos con el coronavirus, pero debates como el derecho de las familias, la elección de centro, cuál es el papel del Estado y ese nuevo proyecto de ley que se nos ha anunciado y que ya está en marcha. Bueno, pues está ya con nosotros Monseñor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
De nada, muy buenas tardes.
Me refería yo hace un instante a ese debate que hemos tenido semanas atrás sobre el papel del Estado, que evidentemente lo tiene, y cuál es la responsabilidad y los derechos de los padres en el ámbito educativo, a veces con posiciones un poco caricaturescas, pero ¿cuál es la posición de la Iglesia, la mirada de la Iglesia sobre este tema?
Bueno, la mirada de la Iglesia es que el primer protagonismo lo tienen las personas. Lo tenemos las personas y, por tanto, las familias, los padres y los hijos. Y que esto es, como los derechos todos fundamentales del hombre, es anterior a las estructuras de Estado de las que nos dotamos para ayudarnos a realizar las tareas de la vida, y en este caso también educativas. Pero hay una prioridad evidente de la sociedad, hay una prioridad evidente de las personas y de las familias a cuyo servicio está el Estado. Y bueno, desde este punto de vista, para nosotros es evidente que la primera preocupación educativa la tienen los padres. Al final, educar es mirar con cariño, mirar, desear, cuidar, desear hacer crecer, desear la madurez de aquel que es tu hijo. ¿Y quién tiene esta primera responsabilidad más que los padres? Entonces, claro, lo cierto es que todos vivimos unidos, no estamos solos, las familias tampoco están solas. Y pues necesitamos la ayuda mutua y necesitamos también todo lo que el Estado significa y aporta. Pero el protagonista son las personas, y esto quiere decir los padres, los hijos, las familias y la sociedad, digamos así.
La libertad de enseñanza está garantizada por nuestra Constitución, y yo creo que eso es un gran bien, pero necesita instrumentos luego para poderse ejercer en la práctica y que sea algo más que un principio. El hecho de que el criterio de demanda social a la hora de planificar los centros públicos, concertados, haya desaparecido en el proyecto de ley de educación que se nos anuncia, ¿es preocupante desde ese punto de vista?
Pues sí, yo creo que es preocupante, porque por lo que acabo de decir, la sociedad ocupa un lugar primero. La iniciativa social, la demanda social es lo primero. El Estado pues es una estructura, una ayuda, una serie de recursos grandes que tenemos, que nos ponemos todos, por así decir, a disposición, los preparamos juntos, los pagamos con nuestros impuestos, y sí, tienen que servir, pero sirven a la sociedad. Y por tanto, en algo, por un lado, tan íntimo y delicado como la educación y la persona de tu propio hijo. Y por el otro lado, en una estructura tan evidentemente democrática como es la que le da la prioridad a la sociedad, se entiende mal que no se valore la demanda social e incluso la iniciativa social como un criterio fundamental de la educación.
Nos estamos encaminando en las nuevas leyes que se van sucediendo y también en la práctica, diría yo, de la escuela, a una educación donde prima la capacitación técnica y adaptarse al mercado laboral, que son cosas desde luego muy deseables. Pero la Iglesia insiste, lo hacía recientemente el secretario de la Conferencia Episcopal al final de la Asamblea, en que precisamente ahora las grandes preguntas sobre la vida, sobre su significado, el ámbito de la filosofía y de la teología, podríamos decir, pues deberían tener un espacio relevante en el ámbito de la escuela. A mí me gustaría que explicáramos esto.
Bueno, pues sí, es una cuestión extremadamente importante. Se puede ver de muchas maneras, pero si la más elemental, la primera, es pensar en la educación por lo que realmente es. Imagina que tú tienes un hijo, una hija, y quieres que crezca, que madure, que sepa usar su razón, que entienda el mundo, que sea una gran persona, que sea feliz. Y por eso la educas. Las personas tenemos que educarnos, que aprender, que conocer nuestro mundo. Claro, si es una persona a la que tú quieres, pues no vas a pensar solo, pues yo quiero formar un buen profesional para que trabaje en una empresa. Tú quieres formar a aquella persona a que es un ser querido para ti. Y desde ese punto de vista la quieres formar integralmente, en todas las dimensiones fundamentales. Tiene que poder entender la sociedad, la propia historia, el propio horizonte de vida. Tiene que entender el sentido de las cosas, tiene que poder reflexionar sobre todo ello. Eso es lo primero. Luego yo lo segundo que diría es que esto es un signo mismo de la naturaleza de nuestras escuelas y de la grandeza de lo que ha sido la enseñanza en Occidente. Nosotros siempre hemos pensado que debemos de aprender a usar los recursos que Dios nos dio, que es fundamentalmente la razón, y comprender la realidad, pero toda, en todos sus aspectos. No hay dimensiones en las que no debamos de usar la razón. Nosotros debemos de usar la razón para estudiar la física y la química, pero también para entender la realidad personal, para comprender los dinamismos de la vida, para reflexionar y ser consciente de aquello en lo que creemos, que no tenemos por qué creer ciegamente. Nuestra tradición es exactamente la contraria. Entonces, el mantener todos estos aspectos que integran a la persona y que dignifican su razón hace grande a la escuela. Mientras que convertirla en un ámbito de formación de profesionales para intereses de terceros, pues la debilita y no es su propia naturaleza, diría yo. Entonces, bueno, sí, debe de haber clase de religión, debe de haber clase de filosofía, debe de haber comprensión de la propia historia, pero no mediatizada por los intereses políticos o profesionales de nadie, sino a través de lo que es la ciencia como uso de la razón, como comprensión de las cosas. Hay facultades de historia. Se pueden estudiar las cosas y discutir con los medios y los instrumentos de una razón dialogante. En ese horizonte tiene que moverse la escuela y tenemos que ayudar a educar a nuestros jóvenes.
Yo sé que usted está como quien dice, llegando al puesto, no sé si ya ha ocupado su despacho en la sede de Añastro y tendrá que mirar muchos dossiers y muchas carpetas. Ya lo sé, ya. Siempre acabamos en lo mismo estos días, es así, don Alfonso. Pero seguro que usted tiene una intención, un mensaje que dirigir, por un lado, a las familias que están preocupadas ante la deriva de esta situación de la escuela y ante los anuncios sobre esa ley, que bueno, que habrá que ver cómo queda, y también a los profesores y a los responsables de esa gran red de escuelas católicas que trabajan en España y que yo creo que son una de las auténticas puntales de lo que es la misión de la Iglesia para el futuro inmediato.
No, yo les diría, en primer lugar, que estén ciertos de que representan una posición profundamente verdadera en lo que es la comprensión y la organización de la educación en España. Que estén seguros de que es un bien muy grande su presencia y su voz, y que la levanten en los foros y en los modos y en los lugares correspondientes, que estén presentes, porque al final, por un lado, por el interés más inmediato, es tu gente, son tus seres queridos, pero por el otro, para bien de todos, es muy oportuno que nosotros sigamos manteniendo presente y sigamos defendiendo esta perspectiva de la educación en la cual el niño, el joven, es el verdadero protagonista y el horizonte de su existencia y integral en todos sus aspectos es lo decisivo. Yo quisiera recordar ese respecto un detalle. A veces se dice, desde el punto de vista profesional, ¿para qué estudiar esas cosas? Y aquí lo que importa es que luego, bueno, ¿y quién sabe cómo es el horizonte profesional dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años? No interesa más una persona verdaderamente capacitada, que ha adquirido las habilidades del pensamiento, que sabe razonar y situarse, que tiene una comprensión también de las dimensiones personales, de las dimensiones morales y religiosas. No va a tener otra flexibilidad, otra capacidad de estar en las circunstancias diversas que el futuro nos plantea. A veces eso es así ya en la actualidad, y se comenta muchas veces que ha habido grandes empresas que han preferido gente formada en humanidades antes que en ciencias, pues por la flexibilidad, por la capacidad de apertura, de diálogo, de uso de la razón, porque los horizontes profesionales van evolucionando muy rápidamente. Nosotros necesitamos ver a nuestros jóvenes y a nuestros hijos como personas queridas que queremos que sean grandes. como personas, en todas sus dimensiones y en sus dimensiones más personales, por tanto, también en los horizontes del pensamiento y de las propias convicciones y certezas, personas en las que puedas confiar. Y haciendo eso, les preparamos realmente su mejor futuro, creo yo.
Monseñor Alfonso Carrasco ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros este rato cuando está iniciando esta tarea para la cual le deseo lo mejor en los próximos años como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, que trabajo no le va a faltar. Un fuerte abrazo desde Madrid, don Alfonso.
Muchísimas gracias.
Y hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.